El PP exige nuevas explicaciones a la directora general de la Guardia Civil tras la exclusiva de COPE en la que Carlos Herrera ha revelado que Mercedes González llamó en al menos dos ocasiones a Leire Díez durante una reunión con el agente imputado por el caso Koldo Rubén Villalba. Una reunión que se celebró en marzo, auspiciada por Koldo y bajo fuertes medidas de seguridad. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, sitúa a Mercedes González en una operación contra la propia Guardia Civil que ella misma dirige, Ricardo Rodríguez.
Las llamadas reveladas por Herrera en COPE de la directora de la Guardia Civil a la fontanera Leire Díez en plena actividad clandestina ponen serios aprietos a Mercedes González. La gravedad de tal vuelta de tuerca ha sido destacada por Miguel Tellado y ha sido así de gráfico.
Hoy además sabemos por informaciones de la cadena COPE, la directora de la Guardia Civil implicada en una operación contra la Guardia Civil. Eso es lo que tiene que explicar la directora. Y queremos respuestas, porque esto sí que es grave y esto sí que parece que es real. Esta es la mafia del gobierno sanchista.
Además de denunciar a la propia Díez ante la Fiscalía Anticorrupción, el PP ha alertado contra maniobras dilatorias de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, para evitar que llegue a materializarse una comparecencia del presidente ante el Pleno, toda vez el actual periodo de sesiones acaba el 30 de junio.
Y la guerra comercial con Estados Unidos lleva a que la OCDE recorte sus previsiones mundiales de crecimiento. En el caso de España, el organismo rebaja esa previsión hasta el 2,4%. Además, Estados Unidos es la economía que sale peor parada y China aguanta el pulso a Donald Trump. París, Asunción Serena.
El impacto global de la guerra comercial impuesta por Donald Trump se traducirá en 1% menos de crecimiento a nivel mundial, según el economista jefe de la OCDE, Álvaro Pereira. España no escapa a estos recortes en las previsiones. La Organización Económica establece que el crecimiento en 2025 para nuestro país será de 2,4% y para el año que viene prevé un 1,9%. Se trata de unas proyecciones menos optimistas de las que ha establecido el gobierno en abril, que espera 2,6% de crecimiento para 2025 y 2,2% para 2026, y también respecto a las cifras que presentó la Comisión Europea en mayo, 2,6% y 2% respectivamente. La ralentización del crecimiento en España será inferior al que sufre la media de la zona europea gracias al dinamismo del consumo, el descenso del paro y el aumento del poder adquisitivo.
Y un comentario de texto sobre la desigualdad en Andalucía y otro sobre el libro de José Bretón en Valencia han sido las primeras pruebas a las que se han enfrentado estudiantes de toda España que desde hoy se están examinando de la PAU, la prueba de acceso a la universidad. Son exámenes que en los próximos días van a ser corregidos por cientos de profesores. Palma, Cristina Requena.
Manu Blanco, profesor de lengua castellana en un instituto de Palma, lleva 6 años formando parte de este tribunal y reconoce que son días muy intensos para alumnos, pero también para profesores.
170 exámenes más o menos por convocatoria y tienes una semana para poder corregirlos. ¿Qué plan hace este fin de semana?
Corrigiendo. Explica que a la hora de preparar la prueba de cada asignatura se designa un responsable. Entre todos los miembros del seminario se hacen propuestas de examen. La coordinadora diseña varias propuestas que son enviadas a la universidad en sobres cerrados que luego se eligen por sorteo. Para corregir, los profesores siguen además una guía.
Y con el coordinador, pues decides, pues mira, esta pregunta, la respuesta correcta va a ser fatal. Pero si un alumno pone esto tal, pues eso lo damos válido, esto no lo damos válido. Es decir, hay unos criterios y la corrección fuese subjetiva, no sería igualitaria.
En Baleares, casi 5.000 alumnos han comenzado sin incidencias las pruebas de acceso a la universidad desde 2025.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la selección española, tanto masculina como femenina, se preparan para la Liga de Naciones. Bruno Casal.
Los de Luis de la Fuente miran ya al jueves a las semifinales ante Francia. Entrenamiento hasta ahora a falta de que llegue el último integrante a la concentración. Miguel Ángel Díaz.
Habrá que esperar hasta la tarde para que se concentre Fabián Ruiz, el flamante campeón de la Champions, con sus compañeros. Acaba de terminar el cuarto entrenamiento de la concentración con todos los futbolistas a disposición de Luis de la Fuente. Una de las grandes incógnitas es saber quién será el jueves el delantero centro, si Oyarzabal, Morata o incluso Dani Olmo. El turno en la sala de prensa al filo de la 1:45 de la tarde será hoy para el actual campeón de la Conference, Cucurella.
Gracias, Miguel. Hoy el turno es para las de Mose Tomé, que se juegan el pase a la fase final ante Inglaterra. Andrea Peláez.
Descansa España en su hotel de concentración en Barcelona, desde el que saldrá a las 5 y cuarto de la tarde para Cornellá el Prat para jugarse ante Inglaterra ese pase a la fase final. A España le vale con empatar y a Inglaterra solo le sirve la victoria. Los descartes han sido Lucía Corrales, Leila Wahabi. Se prevén pocos cambios en el 11 con respecto a la alineación ante Bélgica. El único puede ser en la delantera, dejando a Esther en el banquillo para dar entrada a Salma Parayuelo. El encuentro, recuerdo, arrancará a las 7 de la tarde.
Gracias, Andrea. A las 8 y cuarto nos citamos con Alcaraz, cuartos de final de Roland Garros, y en baloncesto el Real Madrid arranca a las 7 su serie de playoffs ante Baskonia. Informa Pilar Casado de que ha sido operado hoy de su lesión en la cadera izquierda y queda pendiente de evolución.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más. Bueno, no sé si ha intentado pedir una cita en el SEPE y no ha encontrado manera. Pues yo que sé, ha llamado, ha navegado por la web, ha insistido un día tras otro y nada. No es el único. Lo que está pasando en el SEPE no es un problema puntual. Según, quién sabe, es un bloqueo casi total. Y quienes están dentro, los propios funcionarios, llevan tiempo avisando de la saturación. Dicen que el sistema está al borde del colapso y que nadie les escucha. Trabajan con la plantilla más baja de la historia. Solo 7.389 personas en toda España, el 60% de ellos mayores de 50 años, y tienen que atender a millones de personas y gestionar cada vez más ayudas, pues con medios que no dan para tanto. Desde que asumieron además parte de la gestión del ingreso mínimo vital, pues muchos ciudadanos no consiguen ni una cita presencial y, bueno, el personal denuncia que ya no puede atender con dignidad lo más básico, las prestaciones por desempleo. Y esto lo denuncia parte del propio personal. Y encima una nueva aplicación informática. Se llama Alma y ha costado 20 millones de euros. Y debería haber agilizado el trabajo, pero según denuncian, insisto, los propios trabajadores o parte de los propios trabajadores, es un desastre absoluto. Fallos constantes, expedientes atascados, un caos diario imposible de resolver. Entonces yo quiero entender bien qué es lo que pasa dentro del servicio público esencial para millones de españoles, que bueno, según, ya le digo, está a punto de romperse. En fin, déjeme hablar con don Manuel Galdeano Canales, que es coordinador nacional de CESIF en el propio SEPE. Don Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé si he exagerado un poco en la introducción o si es exagerado hablar de un colapso inminente en el SEPE.
No, el análisis que ha hecho usted respecto a la situación del SEPE es la correcta y la real. De inicio, en este sentido, lo que sí queremos manifestar desde CESIF es que, con motivo de la pandemia, reiteramos en todos los medios de comunicación la gravísima carencia de efectivos en la que se encontraba el SEPE. Por ello, así le remitimos un escrito a la ministra de Trabajo en la que exigíamos una oferta de empleo público extraordinaria específica para el organismo que contemplase al menos los 3.500 efectivos de saldo neto que habíamos perdido en el organismo en estos últimos 10 años. Se aceptó nuestra exigencia, pero en un número pues muy inferior al que se solicitaba por nuestra parte, incorporando solamente 926 efectivos. Este número de efectivos que acabo de comentar, esta incorporación, ni tan siquiera, por poner este ejemplo con claridad, suple el número de bajas que por jubilación se ha producido en el SEPE pues en los últimos 3 años, que han sido de 1.412 efectivos. Por tanto, es evidente que la gravísima carencia de efectivos que señalamos tiene como consecuencia el que no se pueda facilitar en modo alguno las citas presenciales que se nos solicitan a diario.
No sé si ante estas nuevas reivindicaciones o quejas de los propios trabajadores, no sé si el Ministerio de Trabajo les ha dicho algo, les ha intentado tranquilizar de alguna forma, por lo menos haberle dicho, oye, pues ya sabemos, gracias por esta información, nos pondremos a ello.
Nosotros ya desde CESIF nos hemos dirigido a la ministra en varias ocasiones y hemos recibido la callada por respuesta en ese sentido, ¿no? Y el problema fundamental del SEPE es que no es un organismo atractivo en lo que, por supuesto, en lo que a retribuciones se refiere y, por supuesto, también a la carga de trabajo que tenemos permanentemente todos los días del año. Y no es atractivo ni para los funcionarios de nuevo ingreso ni para los que ya están en la Administración General del Estado y podrían concursar a los más de 3.500 puestos que tenemos vacantes en la relación de puestos de trabajo del organismo. La consecuencia de esto, y para que nuestros usuarios no vean demorado en exceso la resolución de sus solicitudes de prestaciones, se les está derivando obligatoriamente a la presentación telemática de las mismas en un detrimento evidente de la atención presencial. Y no todas las personas que precisan de nuestros servicios son experimentadas en el acceso a Internet y a la presentación telemática de solicitudes, por lo que tienen que acudir a terceros para que se les gestionen dichos trámites y pagar un servicio que debería ser gratuito ofrecido por el Estado.
Hace, creo, vamos, poco más de 2 meses, el propio Ministerio de Trabajo calificaba a Alma, esta nueva aplicación que recuerdo ha costado 20 millones de euros, que era una revolución, una verdadera revolución tecnológica, dijeron. Y lo que sé, por lo que nos han podido contar, es que hay fallos constantes, expedientes atascados, un caos prácticamente imposible de resolver. Tengo entendido que Alma ya tiene 7 meses en funcionamiento. ¿De verdad es tan desastre?
Pues desgraciadamente sí. También desde CESIF lo que solicitábamos con motivo de la pandemia era actualizar o implementar aplicaciones informáticas nuevas para el organismo y nuevas consecuentes a la carga de trabajo que teníamos, ya que disponíamos de aplicaciones que se iban, vamos a decir, entre comillas, parcheando desde hacía 40 años. Y eso era una exigencia de CESIF que era fundamental para nosotros. Entonces, se tomó nota en el organismo y, a consecuencia de los fondos de fondos europeos, pues se está trabajando desde hace 3 años en esta cuestión, ¿no? Y el problema de cuando se plantea o cuando se implementa una aplicación nueva en el organismo, nosotros somos conscientes de que pues tiene que tener un periodo, vamos a llamar, de inconveniencias o de incidencias hasta que el sistema está, en fin, perfectamente capacitado en todos los órdenes para que podamos realizar nuestro trabajo. Pero en nuestra opinión desde CESIF, lo que sí denunciamos es que ya han pasado 7 meses y entendemos que esta nueva aplicación, lo que estamos padeciendo es que estamos tardando en gestionar cada una de las prestaciones, cada una de las personas a las que atendemos, le estamos tardando muchísimo más que con las aplicaciones anteriores. Entonces, me refiero, eso contempla pues una muy poca agilidad, muy poca eficiencia y muchísimo más retraso en la atención y resolución de los expedientes que tramitamos cada día, claro.
Pues don Manuel, espero que por lo menos escuchen sus reivindicaciones y que hagan algo al respecto. Le agradezco enormemente su tiempo y que nos haya prestado estos minutos a esta hora de la tarde.
Muy agradecido también a ustedes. Un cordial saludo.
Pues la verdad que estamos bastante nerviosos con el examen de lengua y demás. Confío en que salga todo bien y que nos lo ponga bien fácil.
Pero yo creo que después de hacer este examen, bien.
Bien, bueno, un poco nervioso, pero normal. Pues hemos estudiado, pues a ver qué sale.
Estamos un poco disgustados porque, claro, antes con estudiarte la mitad del temario ya podías sacar un 10, pero ahora te tienes que estudiar el 100% del temario para poder sacarlo. Entonces, pues, hombre, se nota mucho la diferencia y pensamos que es pues un poco injusto.
A estos que escuchaban eran de Aragón. Es que decenas de miles de estudiantes han comenzado esta mañana las pruebas de acceso a la universidad, la selectividad de toda la vida que ahora se llama PAU y antes se llamaba EBAU, 300.000. Quitando Canarias, que empieza mañana, y Cataluña, que empieza la semana que viene, pues hoy, mañana y pasado tendrán exámenes. Al primero salían a las 10 de la mañana, pues ya les han escuchado. Pero ¿cómo ha ido este primer día de exámenes? Vamos a acercarnos para saberlo, por ejemplo, al campus de Cantabria. En Santander está mi compañero de COPE, Alex García. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
¿Cómo son las caras? Descríbeme las caras, por favor.
Bueno, hay de todo. Tenemos nerviosismo, tenemos alegría, hay quien está más tranquilo, quien está más nervioso. Los chavales acaban de meterse hace apenas unos instantes aquí en el interior de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria. Les queda todavía bastante por delante en el día de hoy, pero sensaciones bastante interesantes. Les hemos preguntado, Alberto, a uno de ellos, a Álvaro, a la salida de ese primer examen, que les había entrado en el examen de lengua, que es con el que 3.000 estudiantes de aquí de Cantabria empezaban esta prueba de acceso a la universidad. Mira lo que nos contaba.
Yo creo que este examen ha sido más fácil de lo que yo esperaba. Ha entrado un texto, bueno, un texto cualquiera de opinión, y luego había crónica de una muerte denunciada y la casa de Bernarda Alba, una oración de sintaxis muy fácil, toda la sintaxis muy fácil, así que bastante bien.
Siempre caía la casa de Bernarda Alba en mi época, sigue cayendo, madre mía.
Sí, sí, en la mía también, porque era bueno, sé que son épocas muy parecidas, pero yo recuerdo unos nervios a flor de piel y es un poco lo que hemos visto, Alberto, en estos chicos.
Uh-huh. Oye, este año ha habido algunos cambios en el examen, pues desde penalizaciones por faltas ortográficas a la propia estructura de la prueba, con una fase general y una fase voluntaria, la duración, el calendario. No sé si esta mañana ha sonado a PAU de siempre o ha tenido otro aire.
Bueno, había opiniones de todo tipo. Ellos al final no saben a lo que se enfrentan hasta que están ya delante del examen. Entonces se les va preparando para hacerlo, para realizarlo. Y ellos mismamente pues, nos transmiten que es una sensación nueva. No conocen lo que hubo el año pasado. Pero bueno, en cualquier caso, están pues, con esa sensación de enfrentarse a lo desconocido a pesar de que llevan todo el año preparándose para este examen, ¿eh?
Este año, no sé qué tal han lidiado con el cambio este de no poder elegir las preguntas como antes.
Bueno, no les ha gustado, ¿eh? Hay alguna opinión curiosa como la de Lorena, que salía incluso un poco enfadada. Hemos dicho, Lorena, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás enfadada? Y es que nos dice que se sienten, fíjate, como una especie de conejillos de Indias este año.
No experimentar como tal, pero sí es verdad que han querido hacer unos cambios que y están probando a ver si van bien o no para nosotros.
Bueno. Yo no le veo, no, la verdad que no le veo encantada.
No está encantada y mira, algo curioso que nos ha llamado la atención, además de lo que nos transmiten de ese enfrentarse a lo desconocido, esa sensación de ser un poco conejillos de Indias, es que muchos se han examinado hoy en el primero, pero hay quien no tiene examen hasta mañana por la tarde. La separación que tienen, pues evidente también a la hora de organizar toda esta prueba aquí en Cantabria.
¿Tú qué sacaste en selectividad? Sí, que sí, bueno, quiero decirlo,
No sé si decírtelo.
No pasa nada.
Mira, no voy a mentir, voy a ser muy sincero. Yo saqué un 5,7, pero es que iba muy tranquilo. Entonces yo,
bueno, vale.
como tenía claro que quería hacer periodismo, pues dije, bueno, pues como aquí la cosa está encantable,
pues
no tenemos
periodismo.
Estás
en la mejor radio de todas, o sea que eso sí, eso significa que los que saquen un 5 sí. Y tal, que todavía tienen oportunidades.
Feliz y encantado de la vida. Bueno, de hecho, los que quieran ser periodistas a partir de ahora en esta selectividad en Cantabria, bueno, que sepas que están en 14 sedes, repartidas en toda la comunidad autónoma. Son 3.070 estudiantes en total y hay unos 700 profesores, personas implicadas de toda la Universidad de Cantabria, de la UC, pues desplegados y preparados para que todo vaya con normalidad. Es lo que nos han transmitido desde la universidad.
Está bien. Alex, amigo, un abrazo.
Un fuerte abrazo, Alberto.
Y si ahora me da un momento, volvemos enseguida y le hablo de las estafas del amor que no paran de aumentar.
Herrera en COPE.
Estar informado. Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿En qué crees que tiene que mejorar el Barça?
Yo creo que estamos mejorando, pero en creernos lo mismo que somos los mejores. Te voy a poner un ejemplo. Cuando el Madrid perdió contra el Arsenal, se acabó el partido y lo primero que se pensaba, o sea, lo primero que el pensamiento que tenía la gente es el Madrid puede remontar. En cambio, cuando nosotros empatamos contra el Inter, había ese pensamiento de a ver qué va a pasar. Sí. Yo creo que lo que hay que cambiar es eso.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
Cuida tu bienestar desde el interior con HSN. Descubre la línea Care de complementos alimenticios, multivitamínicos, fórmulas específicas para el cabello, las articulaciones o el estrés. Y hasta el domingo 8 con hasta el 50% de descuento en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Imagina tu verano. Ahora imagina otro y otro más. Ahora deja que tu corazón lo sienta y los haga... Realidad.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Y viaja a Noruega, países bálticos, Rumanía, Transilvania, Cárpatos y Bucovina, Croacia. Consulta condiciones. Reserva ya con Mapatours y Viajes El Corte Inglés.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Son 347,99 euros. ¿Quiere bolsas?
Oye, Marta, ¿y las velas?
¡Ostras, las velas! Es muy de Marta entrar a por velas y comprarse toda la tienda. Es muy de BBVA crear un coach financiero con IA que le ayude a controlar sus gastos. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues día de muchos nervios para los 40.000 alumnos de bachillerato madrileños. A esta hora, los de la rama de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales están realizando el primero de sus exámenes, el de Lengua Castellana y Literatura 2, en las facultades de las 6 universidades públicas de la comunidad. Antes, a primera hora, lo hacían los de Ciencias y Tecnología. Arrancan las pruebas de acceso a la universidad, que van a durar, ya sabes, hasta el viernes. Más de 12.000 de esos alumnos realizan estas pruebas en la Complutense y en uno de sus campus está, en la ciudad universitaria, está mi compañera Belén Ibáñez y lo está desde bien tempranito. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Sí, desde bien tempranito que estoy aquí en Químicas. Que me ha costado encontrarla, ¿eh?
En Químicas. Bueno, sabemos algo de lo que les ha caído a estos primeros chavales, la generación del 27, narrativa hispanoamericana. Cuéntanos, ¿qué? ¿Hay buenas sensaciones?
Bueno, pues han salido bastante animados y efectivamente ha caído la generación del 27, narrativa hispanoamericana, un artículo del País que hablaba sobre la empatía y luego también el chico con el que estaba hablando decía que dentro de los libros pues él ha desarrollado la familia de Pascual Duarte. Bueno, es un examen que también tenía sus novedades, es decir, había que tener en cuenta la presentación, la letra uh-huh. y las faltas de ortografía. De hecho, he podido entrar justamente en una clase cuando empezaba el examen y el profesor ya lo avisaba. Ya hablaba de que había que tener bastante cuidado con las faltas de ortografía. Bueno, no sé si ha sido algún problema. Por ejemplo, Eva ha salido contenta de este primer examen, pero también hablaba un poquito de eso de la letra, que les han metido un poquito de presión.
Yo creo que me ha salido bien. O sea, un poco la letra un poco mal por los nervios, pero bueno, yo me ha dado tiempo a hacer todo, entonces yo creo que estoy contenta.
¿Qué ha caído?
Ha caído Hispanoamérica, que es lo que quería. Una frase así que era bastante fácil y un comentario de texto del País, un artículo, que es lo que todos queremos, yo creo. Así que estupendo.
Estaba contenta, bueno. Eva, sí.
Estaba contenta y en general salen todos bastante contentos, había gritos y mucha euforia. Ahora están haciendo examen los del turno de las 12, esta tarde será filosofía. También hemos podido hablar con la rectora de estudiantes, ha dicho que no ha habido incidencias y que este año también como novedad habrá una tercera corrección, es decir, habrá un corrector si no hay ningún problema, pero si tú llegas a revisar hay hasta 4 correctores distintos que te puedan revisar tu examen. Así que, bueno, estamos esperando, es un examen quizá más largo porque van a estar examinándose hasta el viernes, incluso hasta el sábado. Sí. Te coincide algún examen. Y bueno, yo creo que en general todos contentos, a no ser que vayan a buscar una nota específica. En general suelen salir siempre todos contentos. Y mira que llevo ya tiempo haciendo.
Es verdad.
Cubriendo la PAU. Salen contentos. Salen contentos.
Efectivamente, 9 de cada 10 pues aprueban esta prueba. Lo complicado está en la nota, en tener la nota para poder acceder a las carreras que quieren. Gracias, Belén.
A ti.
No. Bueno, soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este martes 3 de junio. Un día, ojo, con aviso amarillo por tormentas en toda la región desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche y con bajada de temperaturas. Ahora mismo tenemos 20 grados en el centro de la capital. Son ya las 12 y 23. Lo que toca ahora, como siempre, es acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, José Antonio Pedrosa, ¿qué tal? Cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues hasta ahora situación bastante tranquila en las carreteras madrileñas, aunque eso sí, van a encontrar tráfico intenso hasta ahora de salida de la capital ya por las 6 en las zonas del Plantío y Majadahonda y también se van a circular por la M40 ya en el tramo de Vallecas, en este caso sentido A3. En el resto de carreteras, afortunadamente, como decía, no registramos incidencias y a esta hora de la tarde tráfico fluido y cómodo.
Gracias, José Antonio.
Herrera en COPE.
¿Sabes que la causa de que te falte energía, te cueste conciliar el sueño o sientas ansiedad podría ser la falta de magnesio? descubre Olomega Triple Magnesio, un complemento único con tres formas de magnesio muy absorbibles: bisglicinato para relajarte, malato para recuperar tu vitalidad y taurinato para cuidar tu corazón. Todo en un solo producto para tu bienestar general. Olomega Triple Magnesio, de Laboratorios Equisalud. 36 años cuidando de ti. Pídelo en puntos de venta y tiendas online.
¡Autónomo!
Tú dando aire a todos. ¿Y quién te da aire a ti? Pues Splitmanía. Con tus compras de este mes de junio te ayudamos a pagar tu cuota de autónomos. Splitmanía. Especialistas en instalaciones de climatización. Este verano te damos aire. Consulta las condiciones en splitmanía.com.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo. Puedes recuperar gran parte de tu dinero. Con Bachofer Abogados. Infórmate. 91-399-0062. Toma nota. 91-399-0062 y en bachoferabogados.com.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec.
Llega ahora más la estrella del ahorro, Lady Choyo, con sus grandes éxitos en descuentos.
Yo te quiero porque quieres buenos precios. Tú me quieres porque siempre doy descuentos. Dejé a la puerta abierta, traigo esta oferta.
Pieza de dorada de ración de 400 gramos por 4,50 euros la pieza.
Lady Choyo es lo más en Ahorra Más.
¿Y si este verano lo compartes con las mentes que mueven el país? Del 30 de junio al 18 de julio, los cursos de verano CEU en El Escorial te acercan a voces como Luis de Guindos, Carlos Cuerpo, José Luis Escrivá o Javier Tebas. Ideas que inspiran en un lugar único. Entra en cursosverano.ceu.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Today, Polestar released.
Testigos hablan de una silueta futurista, otros de un destello en la carretera. Todos coinciden. Era el Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía. Ahora con incentivo de 4.500 euros para conductores de eléctricos o híbridos. Más información en polestar.com o en Polestar Madrid, Avenida de Burgos 114.
Mañana en Herrera, en COPE, tienes una cita con DKV Seguros. Un tiempo de radio para que te contemos por qué necesitas un seguro de salud, qué tipo de seguro médico necesitas y por qué hacerlo con DKV. Aquí en Herrera, en COPE. DKV, salud y seguros médicos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de la menopausia, que ya sabes que trae consigo importantes cambios fisiológicos en las mujeres. Lo hacemos con Naturhaus, expertos en nutrición y dietética con más de 30 años de experiencia. Miriam Iglesias es asesora nutricional y responsable del centro Naturhaus en la calle Ferran 94. Miriam, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Hoy nos vas a hablar de un complemento natural que es el menoblital.
Eso es. Hoy voy a hablar del menoblital. Es un complemento que está pensado para aliviar los síntomas de la perimenopausia y menopausia de forma natural y eficaz. Su fórmula combina ingredientes naturales como isoflavonas de soja, ñame salvaje, vitaminas del grupo B, C y E y minerales como el zinc, selenio, manganeso y cromo.
Y cuéntanos, Miriam, ¿cuáles son sus principales beneficios?
Pues menoblital nos ayuda a reducir los sofocos, los sudores nocturnos, la irritabilidad, los cambios de humor e insomnio propios de esta etapa. Además, gracias a su composición, contribuye a regular el metabolismo, mantener el peso y también reforzar las defensas.
¿Y cuándo se empiezan a notar esos efectos, los efectos de este producto?
Pues muchas mujeres notarán la mejoría a partir de las primeras semanas, aunque depende de cada caso. Lo importante es la constancia. Al tratarse de un complemento natural, sus efectos son progresivos y se potencian con el consumo diario. Menoblital día a día te ayudará a encontrar el equilibrio.
¿Y puede sustituir a la terapia hormonal?
Menoblital puede ser una opción pues para aquellas mujeres que buscan aliviar síntomas leves o moderados durante la menopausia y perimenopausia, de manera natural. No sustituye la terapia hormonal en los casos en los que la medicación sea necesaria. El yamen salvaje y las isoflavonas actúan como fitoestrógenos y junto con el aporte de las vitaminas y minerales ayudan a mantener el bienestar físico y emocional.
Bueno, pues muy interesante. ¿Dónde pueden encontrar este producto tan interesante, Miriam?
Pues os esperamos en Naturhaus Ferraz 94, en el teléfono 910-27-37-65 y en todos nuestros centros. O bien lo podéis localizar en www.naturhaus.es.
Miriam Iglesias de Naturhaus, gracias. Hasta otro día.
Será un placer acompañaros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son ya las 12:30, las 11:30 en Canarias y no dejan de pasar cosas en la radio.
Se ha solicitado en el Congreso de los Diputados que las estafas románticas estén tipificadas en el Código Penal. Lo ha hecho ANCEME, que es la Asociación Nacional contra la Estafa con Manipulación Emocional. A día de hoy es un tipo de delito que no está regulado específicamente, esto lo quiero dejar claro, no está regulado específicamente la legislación, pero las consecuencias para quien lo sufre conlleva una carga emocional añadida. Jorge es una víctima de este tipo de estafa y así ha contado su testimonio en el Congreso de los Diputados.
Espero que en duelo, porque es que se te muere un ser amado y sufres mucho, pero no sientes ridículo. No sientes culpa porque se te ha muerto un ser amado.
Este es un tema que implica el ámbito legal, pero también el emocional. Paz Velasco es jurista y criminóloga y ha participado en la jornada que se ha llevado a cabo en el Congreso de los Diputados como experta en el tema. Paz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Gracias por la invitación, Alberto.
Tengo dudas jurídicas, porque yo en este asunto me muevo con dificultad. Claro, ¿qué diferencia legal hay entre una estafa y una estafa romántica y por qué deberíamos tipificar específicamente una estafa como romántica?
Bien, mira, yo lo que solicité, bueno, simplemente di mi opinión, pero solicité una reforma del 248 del Código Penal en el que queda recogido el delito de estafa, es decir, se establece la estafa o este delito para cuando alguien con ánimo de lucro utiliza engaño suficiente para inducir a otra persona a error y que haya un traslado patrimonial de la víctima al victimario. Entonces hay un ánimo de lucro, hay engaño, hay error en la víctima y hay un perjuicio. Pero cuando hablamos de estafas emocionales tenemos que tener en cuenta tres elementos más que son los que yo ayer puse como punto clave para que se lleve a cabo la reforma de este artículo y que se incluya no solo la estafa tal y como ya está redactada, que está tipificada perfecta, sino la estafa emocional. Y introduje tres elementos, es decir, tres elementos para tipificar una nueva conducta delictiva. En primer lugar, el elemento emocional del engaño. Es decir, hay una instrumentalización del afecto, de la empatía y de la confianza. Al error que llega la víctima es a través de esta manipulación afectiva. En segundo lugar, otro elemento que me parece fundamental es el grado de vulnerabilidad inducida. Aquí no estamos hablando de un error que puede inducir a otra persona para conseguir, por ejemplo, pues a través de la venta de bitcoins o cualquier otro elemento financiero una ganancia, sino que lo que estás haciendo es utilizar vulnerabilidades humanas como la soledad, la necesidad de compartir tu vida con alguien, incluso el amor, para conseguir ese lucro. Y, por supuesto, la persistencia en el tiempo. Los estafadores emocionales se toman su tiempo, van enamorando paso a paso a su víctima con siete etapas que yo comenté ayer, de modo que cuando ya las tienen completamente en sus manos, son depredadores sociales, es cuando empieza realmente la finalidad de este ciberdelito, que es obtener unas ganancias económicas utilizando la confianza, el amor y a veces incluso el compromiso con la víctima.
Creo que también se revictimiza mucho a las personas que han caído en la estafa cuando, pues, desde fuera y de forma ventajosa se puede decir aquello, pero ¿cómo no te diste cuenta, no? Porque al final, pues, bueno, cuando ya se ve todo, pues es mucho más fácil darse cuenta, pero oye, hay gente que está en una situación, pues qué sé yo, de soledad, que no tengo ni idea, porque no me voy a hacer cábala sobre cuál es la vida de la gente, pero entiendo que esta revictimización existe, ¿no?
Por supuesto. Existe además una revictimización. La victimización secundaria implica la revictimización de la víctima desde el punto de vista de diferentes instituciones. Aquí estaríamos hablando en primer lugar, bueno, pues de cuando estas víctimas, como Jorge o como Vicente, con las que estuve ayer, van a interponer una denuncia ante diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad, y como no conocen o no manejan bien en algunos momentos estos conceptos, ni siquiera saben de lo que están hablando. Pero es que lo peor es ese rechazo, esas risas, esas medio sonrisas, de decir, pero bueno, ¿cómo ha podido ser usted tan ingenuo de caer en algo así? Y luego hay una victimización secundaria aún peor, que es la de la propia sociedad, estas preguntas que acabas de comentar, Alberto. Y la más dolorosa, la de tu propio entorno, el rechazo de tu propia familia cuando han visto que has perdido un importante montante patrimonial, de cómo has sido capaz de perder este dinero, ahora nosotros qué vamos a recibir, ahora no te vamos a ayudar, te has quedado solo. Entonces, claro, no pasamos solo por la victimización primaria de sufrir un ciberdelito, sino por toda esa victimización por parte a veces de determinadas instituciones, la propia sociedad y, lo peor de todo, Alberto, el propio entorno familiar y amistoso de las víctimas.
Paz, ya por último, e insisto en mis pocos conocimientos jurídicos, pero sí es verdad que he leído a otros juristas hablar de que, pues bueno, el derecho penal no debe fragmentarse en exceso, que la vía adecuada para mejorar esto podría ser la formación judicial, los protocolos policiales, el acceso a la justicia. Lo que ocurre es que yo creo que tipificarlo ayudaría también a visibilizar un fenómeno que cada vez, por lo menos aquí, contamos más en la radio.
Exacto, ahí está. Mira, para que algo sea punible en nuestra ley penal, tiene que estar tipificado como delito. Si no existe una conducta que sea delito, eso va a seguir siendo invisible, no se va a poder castigar, porque las estafas emocionales, si bien sí que caben dentro de este artículo 248, faltan elementos típicos de la ciberestafa, emocional. Es un delito muy, muy, muy invisible, y como dije ayer, no son historias de ingenuidad, son delitos invisibles, y mientras estos delitos sigan siendo invisibles porque no aparecen con una respuesta punible en nuestra ley penal, seguirán siendo imparables. No se puede castigar lo que no se conoce, y la gran mayoría de estas víctimas no denuncian.
Paz, te agradezco de corazón que hayas tenido estos minutos y que nos los prestes en antena. Ha sido una charla muy interesante y espero que... Bueno, ¿qué esperáis vosotros que va a salir de esto? Antes de despedirte.
Pues realmente, Anceme, Blanca Frías, que es la presidenta, y todas las personas que estuvimos ayer como expertos o especialistas en determinados temas, que se reconozca la estafa emocional como un delito tipificado en nuestro Código Penal, que haya una respuesta punitiva para estos hombres y mujeres que están detrás de estas estafas, muchas veces que forman parte incluso del crimen organizado, y que se dé la reparación adecuada a la víctima una vez que ha sufrido una ciberestafa de este tipo, porque, como muy bien dijo Jorge, es peor que pasar un duelo.
Paz, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Alberto, a ti.
Le hablo ahora de sumisión química. Desde 2022 se popularizó la administración de drogas o sustancias químicas en la bebida o a través de un pinchazo. Bueno, esto lo pudimos saber por algunas informaciones que no sé si llegaron o no a aterrizarse, pero la sumisión química existe desde hace, pues bueno, mucho tiempo, ¿no? Galicia fue entonces la primera comunidad autónoma en implantar un protocolo para casos sospechosos. Desde entonces, el Hospital de La Coruña lo tiene que activar al menos una vez al mes. COPE Coruña, Eva Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Pues más de una vez al mes en el último año. Hablamos de 17 casos en el último año en los que se ha activado, como tú decías, ese protocolo aquí en el Hospital de A Coruña. Esto es mucho más rápido que lo que hablabais hace un momento del estafador emocional que tiene que hacer un trabajo. Aquí, como decías, fundamentalmente se echa una sustancia que puede ser benzodiazepina, opioide hipnótico, ketamina o barbitúrico en la bebida y se anula la voluntad de la víctima. ¿Cómo llegan esas víctimas al hospital? Pues dice una médico de urgencias del Hospital de A Coruña, Sonia Bolaño, que llegan con mucha ansiedad porque la amnesia les provoca esto, esa ansiedad porque no saben lo que han hecho.
Llegan asustados porque no saben lo que pasó, tienen una amnesia de lo sucedido, desorientados, se han despertado en un lugar desconocido muchas veces, a veces sin ropa, sin sus pertenencias, con lesiones en el cuerpo. La causa más frecuente del delito es en hombres el robo y en mujeres el abuso sexual, sobre todo en mujeres jóvenes de menores de 30 años.
¿Y cómo se activa este protocolo? Pues en el caso de que se sospeche que puede haber sido víctima de sumisión química, se habla sobre todo con el entorno, porque en muchas ocasiones el entorno dice que han consumido sustancias, pero no para el estado en el que se encuentran. Dicen, no bebieron tanto para estar tan pasados. A partir de aquí se activa ese protocolo, se realiza un informe en urgencias con la mayor parte de las pruebas posibles y se informa al juzgado de guardia. Se trabaja de forma coordinada con el Instituto de Medicina Legal, el IMELGA, que realiza las pruebas forenses. Cualquier suceso traumático, Alberto, nos dice esta doctora, puede dejar secuelas, primero de índole psicológico, porque hablamos de un suceso traumático, pero también secuelas físicas dependiendo de la sustancia utilizada para esa sumisión química.
¿Cómo de preocupados están en el propio hospital, por ejemplo, por el aumento de casos?
Pues están preocupados, no alarmados, porque, bueno, sí se han incrementado. De hecho, tenemos un caso últimamente de la Guardia Civil que ha detenido a 4 personas como presuntos autores de un robo con sumisión química a un vecino de Culleredo al que le estafaron 12.000 euros. Están preocupados e intentando, pues eso, activar todos los protocolos necesarios para poder hacer frente a esta situación. Pero no alarmados porque por el momento, aunque claro, hay que pensar que la visibilización a veces pasan casos que luego no se denuncian. Entonces, pues eso, por el momento no es alarmante el número de casos, pero sí preocupados por esta situación.
Es que quería hacer una aclaración porque hemos dicho que de 2022 se populariza mucho esto. Esto se dio por, seguramente muchos oyentes lo recuerdan, se registró una oleada de denuncias por presuntos pinchazos en discotecas y en fiestas, recuerdan las jeringuillas, ¿no? Que generó una alarma social tremenda. Lo que sí es cierto es que siguieron las investigaciones y no se confirmaron casos de sumisión química. Aquí estamos hablando de otra cosa, sobre todo en las bebidas, como tú decías, ¿no? Que echan
benzodiazepinas. Sí, aquí esta doctora del hospital de A Coruña habla fundamentalmente de que son sustancias que no presentan olor, ni sabor, ni color, con lo cual se pueden mezclar perfectamente con la bebida y que esa es la forma habitual de suministrar estas sustancias que activan esa anulación de nuestra voluntad a dosis muy bajas y de forma muy rápida. Y pues los síntomas son eso, que cuando la víctima despierta, pues todo ese tiempo de activación de esa sustancia pues no recuerdan nada. O recuerdan flashes, momentos en los que les parece que han usado el móvil, en el caso de los robos, y que podrían haber tenido relaciones sexuales en el caso de los delitos de agresión sexual.
Eva, gracias.
Gracias, Alberto. Hasta luego.
No sé si lo recuerda Jorge Bustos, aquel aluvión de denuncias por pinchazos en discotecas y fiestas. Es que el tema es que luego se probó que no en los análisis toxicológicos fueron negativos. Creo que la totalidad. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? Sí, fue un bulo de verano. Fue un bulo de verano al hilo de la histeria desatada con determinados posicionamientos políticos e ideológicos, algunos de los cuales le han hecho muy flaco favor al feminismo. Algunos de ellos.
Desde luego. Oye, ¿que te han clonado la voz alguna vez?
Pues ahora lo necesitaría porque tengo una mezcla de alergia y constipado. Ya solo me falta el ébola. Estoy en una situación muy precaria, muy precaria. Pero ya sabes que mi sentido del deber es implacable. O sea, hace falta que me amputen varias piernas para yo faltar al trabajo. O sea, el absentismo no va conmigo. ¿Qué te iba a decir, Alberto? Están haciendo la selectividad, los chavales. Vamos a hablar de la selectividad. ¿Tú cómo lo pasaste? ¿Cómo la recuerdas, la selectividad?
Yo saqué buena nota. Yo es que iba bastante bien preparado en el San Francisco de Paula, hacían muchos esfuerzos porque fuésemos muy tranquilos al examen y eran mucho más exigentes en bachillerato que en selectividad, pero sí recuerdo como muchos amigos tenían mucho más miedo del que debían tener, porque aprueba la mayoría.
Aprueba el 95%. Otra cosa es que saques la nota que necesitas para elegir la carrera que quieras.
Claro.
Pero a mí la verdad es que me trae un buen recuerdo, el nerviosismo, ¿eh? La primera vez que pisas la universidad, tal. Pues yo creo que un 8,7, creo recordar.
No, pero sobre 10.
Pero para hacer filología clásica no me pedían un 5. O sea, que
yo
me
la hacía sobre 14. Yo fui la primera generación que le hizo
sobre 14. Claro, nosotros la hacíamos sobre 9 era el más.
Ah, ¿sobre 9?
Sí, vaya, era el pollón, más, Sí, era bastante repelente. Pero ¿qué te iba a decir? Vamos a hablar con Salvador porque tiene una panadería precisamente en Sevilla y hace unos días intentaron estafar a sus trabajadores clonando su voz porque la inteligencia artificial ya consigue que incluso puedas mantener una conversación y él mismo nos va a contar qué ocurrió y nos vamos a preguntar si es fácil ya, con el desarrollo actual de la IA, suplantar una voz y qué trucos podemos seguir para identificar la manipulación. Tenemos al compañero Grupo Risa, Óscar Blanco, que es un experto en el uso de inteligencia artificial asociada a la voz y nos va a hablar de los límites legales y de los peligros que eso puede traer. Hay una historia del Hospital de Cruces de Bilbao que seguro que has oído, te ha llegado. Es que me parece una historia increíble. Es un especialista en cuidados paliativos que ha sido amonestado por acompañar a una niña de 4 años hasta el final de su vida, llevándole cuidados paliativos en horas extras, sin cobrarlas, por supuesto, fuera de jornada, y resulta que la han amonestado por utilizar material del hospital. Hombre,
es tremendo, lo leí esta mañana en la prensa y me he quedado helado.
Quiero decir, bueno, vamos a hablar con una enfermera de la asociación que ha denunciado el caso. El gobierno vasco niega que se le haya amonestado. Yo entiendo, tío, por ser comprensivos, ¿no? Porque que el material, a lo mejor, o el coche, la ambulancia, lo que sea, podía hacer falta para otros enfermos. Pero, hombre, un médico que dedica su tiempo libre a seguir ayudando a una niña de 4 años enferma terminal, yo creo que ese hombre merece una medalla, no una amonestación.
Oye, hay una cosa que dicen y que dicen en las primeras clases de derecho, tengo entendido, y es que un ciudadano puede hacer todo lo que no esté prohibido en la ley, pero el poder público, gobierno, administración, instituciones, solo pueden hacer lo que ley y por extensión la Constitución le permite.
Pero es que es el argumento de la ponencia, de verdad, es preescolar, o sea... Además es un argumento político, porque además se mete a comprar el argumento de Bolaños de que la amnistía ha servido para mejorar la convivencia. Hombre, claro, si a los que dieron el golpe les das todo lo que piden, pues claro, se serenan. Normal, claro. O sea, tú vas a eliminar la crispación si al que está crispando con el machete en el barrio, pues le das lo que pide. Seguro que con eso mejoras la crispación. Quiero decir, es absurdo, desde el punto de vista jurídico, que la Constitución prohíba los indultos generales, pero... Ahora se inventen que, habiendo prohibido los indultos generales expresamente, sí toleren la amnistía. Pero bueno, si es lo mismo, solo que peor. Y jurídicamente no se sostiene. Esto es una ñagaza política, porque el Tribunal Constitucional, que está completamente desprestigiado por méritos propios, está nombrado por el gobierno cuyo poder se basa en las exigencias de Puigdemont de una amnistía. Y si es que lo sabe todo el mundo. No hace falta 190 páginas de ponencia. Esto va a quedar 6-5, ¿no? O 6-4, o... Sí, 6-4 creo que es el número de progresistas frente a conservadores, y todo el mundo lo sabe, porque el partido está comprado, el partido está amañado. Desde el principio de la legislatura sabíamos que iba a acabar así. Entonces es una cosa que jurídicamente resulta vergonzosa. Otra cosa es que Puigdemont no puede volver porque la malversación no es amnistiable, pero la ponencia es de traca. Y luego vamos a seguir hablando del aire, ¿eh? Hay que seguir hablando del aire.
Bueno, esta mañana... Bueno, te escucho sobre la directora de la Guardia Civil y... Bueno, te escucho en el monólogo, Jorge, y me lo cuentas todo, ¿te parece?
Empezamos ya mismo.
Un abrazo, amigo. A ti y a Pilar Cisneros. Con ellos se quedan para pasar la tarde, o el mediodía, mejor dicho. Luego a la tarde viene Pilar García Muñiz. Que hasta mañana.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tirit, tirit, tirit.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Por qué tantas medallas?
Un veterano de Corea y Vietnam.
He combatido algo.
En la misión más difícil de su vida.
Los hombres de la sección de reconocimiento no se sienten motivados y quiero que estén en forma.
Clint Eastwood.
Yo les convertiré en máquinas de matar.
El sargento de hierro.
La vida tal y como la habéis conocido ha terminado.
El sábado a las 10 de la noche en 13.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Hola, amigas. Hoy vamos a cocinar el auténtico pisto manchego.
Abuela, ¿con quién hablas?
Con 93 personas y subiendo, cariño.
Es muy de Mari Carmen reinventarse a cualquier edad. Es muy de BBVA renovarse por completo incorporando inteligencia artificial para seguir teniendo la mejor app. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
El tiempo vuela y estamos a la 1:10, 12:10 en Canarias. Ahora conocemos lo que nos cuenta su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aunque las temperaturas se han suavizado un poquito estos días, todo indica que vamos a tener un mes de junio pues muy caluroso y además más seco de lo habitual. Y con las altas temperaturas, bueno, pues ya sabes que además de sufrir un golpe de calor, bueno, pues tenemos un peligro añadido para nuestra salud, la proliferación de garrapatas, este arácnido que parasita a distintas especies de animales silvestres y domésticos, alimentándose de su sangre y que puede picar también de forma accidental a los seres humanos, pudiendo transmitir algunas enfermedades graves. Vamos a hablar con Luis Buzón, él es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes, Mónica. Encantado, gracias.
Igualmente, Luis. Además, yo creo que este año se presenta más complicado que otros porque hay muchísima vegetación, ¿no?, después de tanta lluvia.
Bueno, sí, quizás el hecho de haber tenido un invierno tan lluvioso, una primavera tan lluviosa y las temperaturas cálidas hacen que todas las zonas verdes estén exuberantes y eso facilita las picaduras de garrapatas, con lo cual es probable que sí, que sea más complicado de lo habitual.
Bueno, cuéntanos, Luis, ¿qué riesgos corremos si nos pica una garrapata?
Bueno, sin ánimo de ser alarmistas, pero sí que es verdad que las garrapatas son un verdadero problema, porque probablemente no hay ningún otro microorganismo capaz de transmitir tantas enfermedades al ser humano, desde enfermedades bacterianas, la enfermedad de Lyme, por ejemplo, que la gente conocerá, y otras muchas, enfermedades virales como el Crimea Congo, que en España tenemos desde hace un tiempo ya, enfermedades parasitarias como la babesiosis, e incluso enfermedades no infecciosas sino alérgicas, ¿no? La picadura de garrapata parece predisponer a síndromes alérgicos complejos, como el síndrome alfagal, que hace que la gente pueda ponerse gravemente enferma comiendo carne roja, ¿no? Entonces, la picadura de garrapata es definitivamente un problema de salud pública importante.
Oye, sí, Luis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si nos pica una de estos bichos?
Pues yo lo dividiría en dos partes. Primero, intentar evitar que nos piquen, y segundo, si nos han picado, retirarla cuanto antes. Y retirarla, hay que evitar recetas caseras de uso de vaselinas, calores, aceites. Lo que hay que hacer es retirarla cuanto antes y hacerlo, a ser posible, siempre con una pinza fina, haciendo una extracción cuidadosa de la garrapata, agarrándola lo más posible cerca de la piel, donde está la cabeza, succionando sangre y tirando de manera sutil. Nunca aplastarlas, nunca torsionarlas, evitar romperlas e intentar extraerlas por completo. Y si se quedara la cabeza dentro, pues lavar vigorosamente con agua y jabón o alcohol la superficie de la piel y dejar que cure la piel.
Ajá. Y evitar su picadura, me imagino, pues protegernos con no yendo a zonas donde hay muchas y con ropa, ¿no?, adecuada.
Correcto. Durante un tiempo se asociaba la garrapata a la salida, digamos, a un poco, digamos, silvestre o rural, a zonas campestres, ¿no? Ajá. Pero lo cierto es que en los parques de las grandes ciudades también hay garrapatas, ¿no? Entonces, lo ideal es no andar deambulando por zonas donde haya vegetación, hierbas,
bueno, vegetación un poquito más silvestre, con piel expuesta. Y ahí pues es interesante el uso de prendas largas, que es muy complicado, con alto calor, es así, pero es que es lo realmente útil. Sí. Calcetines por fuera de los pantalones, a ser posible prendas claras para poder ver la garrapata por contraste si se adhiere. Y luego coger rutinas como ducharse nada más llegar a casa en caso de haber estado en estos ámbitos, sí, para poder ver precozmente la garrapata adherida, que puede estar en los sitios más insospechados del cuerpo. O sea, no están en sitios a veces claramente visibles, incluyendo cuero cabelludo.
Bueno, pues Luis, lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Bueno, nos has dado ya muchos consejos y muchas recomendaciones y seguramente que tendremos que hablar contigo en los próximos días. Luis Buzón, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas. Gracias. Hasta otra ocasión.
Nadie que, Mónica. Buen día. Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Del 3 al 8 de junio, tu próximo coche al mejor precio te espera en el Salón del Vehículo de Ocasión.
Todas las marcas y modelos, descuentos inigualables, financiación al momento, todo en un solo lugar. Prueba, compra, estrena y arranca.
Entra en ifema.es y compra tu entrada.
IFEMA Madrid, siente la inspiración.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
A ver, encontrar tu coche seminuevo entre muchas opciones, a la vez que todo Madrid, fácil, fácil no es. Pero llegar, sentarte y tener tu Skoda ahí
con un asesor por y para ti, eso es sencillito. Del 3 al 8 de junio, disfruta de descuentos en vehículos seminuevos de Skoda Plus. Todo es más fácil en los concesionarios Skoda.
Llega a Madrid Casa Lampazas, la pulpería más famosa, abre en el barrio de Salamanca. Pulpo de las Rías Gallegas, pescados salvajes a la parrilla o a la sal, carnes de ternera rubia gallega. Casa Lampazas, inauguración el miércoles 4 de junio, abierto todos los días de 12 a 12, en la calle Núñez de Balboa 105. Reservas al 91-354-4195. Más información en casalampazasmadrid.com.
¿Buscas un campamento de inglés para tus hijos de este verano? En Pueblo Inglés vivirán 8 días de diversión y actividades en inglés con nativos de su edad. Y en España, infórmate en puebloinglés.com.
Sweet Home Alabama, La Casa por el Tejado, Hotel California, los clásicos del rock tienen cimientos sólidos. Si quieres añadir un gran éxito a tu cartera de inversión, el ladrillo es un valor seguro. Con Urbanitae puedes invertir en inmuebles desde solo 500 euros. Entra en urbanitae.com o llama al 911-23-2522 y empieza a invertir como los grandes.
Lo bueno de moverse es saber cuándo hacerlo. Del 3 al 8 de junio, pásate por el stand de Hyundai en el pabellón 3 de IFEMA en Madrid y aprovecha la oportunidad de llevarte un Tucson de ocasión con un descuento único. Y si estás pensando en dar el salto, descubre también nuestra gama híbrida y eléctrica, con condiciones especiales.
Mañana en Herrera en COPE tienes una cita con DKV Seguros. Un tiempo de radio para que te contemos por qué necesitas un seguro de salud, qué tipo de seguro médico necesitas y por qué hacerlo con DKV. Aquí en Herrera en COPE. DKV, salud y seguros médicos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de tener una bonita sonrisa que tiene muchísimos beneficios, relaja, aumenta la felicidad y de esto sabe mucho la doctora Fraile. Ella es especialista en estética dental en Madrid, en su clínica Castelo, donde ha transformado sonrisas bueno, a muchísima gente. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, ¿qué siente cuando un paciente se mira al espejo tras uno de sus tratamientos?
Pues la verdad es que es emocionante, porque ver a una persona sonreír con seguridad después de años tapándose la boca no tiene precio. He visto lágrimas de emoción, abrazos. No solo transformamos sonrisas, transformamos vidas, porque una sonrisa bonita cambia cómo te ves y cómo te sientes.
Desde luego. ¿Y cuál diría que es el secreto para conseguir sonrisas tan naturales y armónicas?
Bueno, cada tratamiento comienza con una conversación. Escuchamos lo que el paciente quiere, lo que le preocupa. Luego usamos tecnología digital para diseñar una sonrisa que encaje con su rostro, su personalidad. En realidad no hay un modelo perfecto, hay un diseño único para cada persona. La natura, sin duda, es la clave del éxito.
Claro, y me imagino que hay muchas personas que no dan el paso por miedo, por pensar que es algo superficial. ¿Qué les diría?
Que lo entiendan como un acto de autocuidado. No se trata de parecer otra persona, sino de recuperar la seguridad en uno mismo. He tratado a madres que llevaban años sin hacerse una foto, a profesionales que querían verse bien en reuniones. No es superficial, es bienestar emocional.
Desde luego. Y doctora, ¿cuál ha sido uno de los casos que más le ha marcado?
Una paciente que vino tras una separación complicada, recuerdo que me dijo: quiero volver a sonreír, pero de verdad. Le hicimos un tratamiento con carillas mínimamente invasivas y cuando vio el resultado es que se echó a llorar. Dijo: me he vuelto a encontrar. Claramente ese día supe que estaba.